Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si es que está en tu corazón, pero si la Palabra de Dios no está en tu corazón, si nunca la ves, si nunca la lees, si nunca la estudias, si nunca la revisas, ¿cómo te puede guiar la Palabra de Dios? No puede. Y entonces te vas a vivir metiendo en problemas.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Iniciamos el tiempo ordinario con una propuesta muy interesante, que es una propuesta que empezamos ya hace, pues yo creo que más de 10 años, cuando les invité a traer su Biblia a nuestra celebración, con la idea de que la palabra fuera más que la mía, la palabra de Dios, fuera ayudándonos a crecer. Ciertamente, yo pues repito, digo las citas. Recuerden que estamos tratando con el misterio. Y la palabra de Dios es Cristo. Él es la palabra. Así inicia el Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba delante de Dios y era Dios, la palabra. Y esa palabra es la que viene a nosotros, y esa palabra es la que tenemos en este libro. Y hoy quisiera hablarles nuevamente sobre este llamado que hace el Señor a tomar la palabra como el instrumento de transformación de nuestras vidas. Desde la primera lectura escuchamos este texto en donde Samuel es llamado por Dios, por la palabra. La palabra lo invita a entrar en comunión con él. Dice el texto que él todavía no conocía a Dios, no conocía todavía esta palabra. Dice, no se le había revelado. O sea, todavía no empezaba a escuchar la palabra de Dios. Si nosotros siguiéramos escuchando todo lo que se llama el ciclo de Samuel, es decir, todo lo que Samuel hizo, todo lo que ayudó a los reyes, en fin, toda su participación profética, veríamos la gran transformación que hubo en este hombre, porque la palabra transforma nuestras vidas. Es esa palabra que cuando la escuchamos produce un efecto misterioso en nuestras vidas y que cuando la meditamos va ayudándonos a que esta transformación se vaya realizando. El texto que hoy nos propone el Evangelio de San Juan nos dice que cuando encontró Andrés a Pedro, a su hermano Simón, lo llevó con la palabra, lo llevó con Jesús, que es la palabra. Ya nos ha remarcado muy bien este tema San Juan. Lo lleva con la palabra y vemos cómo la vida de Pedro se va a transformar completamente. Dice, tú eres Pedro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 18, se retoma esta visión, pero con una misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mal no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará también en el cielo desatado. Es decir, hay una misión, hay una transformación, hay un envío que procede del encuentro con la palabra. Y por eso es importante, mis hermanos, no solamente escuchar la palabra cuando se proclama, o aún en nuestra misa aquí en la parroquia, en donde dedicamos un espacio amplio para la reflexión. Es importante que nosotros abramos día con día espacio para la palabra en nuestras vidas, porque es muy simple. Es muy difícil que podamos retener todo lo que yo ahorita estoy diciendo. Habrá quizás alguien que tenga esas capacidades, pero es raro que lo tengamos. Ordinariamente, los especialistas en este tema de la comunicación dicen que lo que escuchamos, que únicamente escuchamos, nuestro proceso de retentivo no pasa del 30% en la generalidad. O sea, de todo lo que voy a decir, bueno, esto es cuando nos pasamos de 15, 20 minutos. Ya nuestra capacidad de almacenamiento, pues no da, ¿verdad? O sea, estamos pues almacenando. Dice, ¿y esto? Si es un solo tema. O sea, si me voy a referir solo a las mismas cosas y voy a estar ejemplificando el mismo tema. Pero si brincoteo un poquito de un tema para otro, esto se desbalancea terriblemente. Hace como un año y medio fui a un retiro en otra ciudad y en la misa uno de los padres predicó. Tenía mucha capacidad de predicación, o sea, su predicación fue muy buena. Duró más o menos unos 25, 30 minutos su predicación, pero tocó tres temas que estaban contenidos, ciertamente, los tres temas estaban contenidos en el Evangelio o en la liturgia de ese día. Cuando terminó, yo que tengo más o menos experiencia y que conozco bien la Escritura, no me podía acordar de muchas cosas que él había dicho, que me parecieron bien interesantes, pero yo estaba concelebrando y obviamente pues yo no llevaba una libreta ni nada. Y por más que traté de recordar algunas cosas, no pude. A algunas personas les pregunté después, porque de veras predicó muy bien, dio ideas bien importantes, pero no las pude retener, no pude acordarme después. Decía, ¿de esto qué dijo? Porque estaba bien padre el ejemplo, así. No pude. Y luego le pregunté a otras personas, pues menos. Así que me quedé, pues con lo poquito que pude agarrar, ¿verdad? Es prácticamente imposible para la mayoría, ¿verdad?, el tener una capacidad retentiva tal que podamos agarrar todas las ideas. Y como él brincó a tres temas diferentes, me perdí. Aún así que yo trato en nuestras homilías un solo tema, hoy la palabra, nada más. Y trato de ir acumulando ideas y tratar de, por diferentes formas, ir arropando un solo tema. Entonces es más fácil que al menos el tema lo recordemos. Pero es difícil. Por eso en las clases, en la universidad, o sea, todo esto está basado en estos estudios que se hacen, siempre hay tarea, porque eso va a reforzar. Entonces, veo, escucho, apunto, repaso, ¿verdad? Y eso es lo que asimila. O sea, la idea es, entonces, asimilar la palabra. ¿Para qué? Quisiera iniciar con un tema que me parece interesante del Salmo. Estas ideas ya las hemos repetido otras veces porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. En el Salmo 119, el Salmo más grande que tiene la Sagrada Escritura, y es un Salmo dedicado prácticamente al tema de la Palabra de Dios. Más o menos a la mitad, en el verso 105, dice que la Palabra de Dios es luz y lámpara para nuestro camino. La palabra es luz y lámpara para nuestro camino. Si ustedes revisan sus Biblias, los que traen su Biblia, estoy seguro que si no han cambiado de Biblia, van a encontrar que ese versículo ya lo tenemos señalado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser el instrumento a través del cual nosotros vamos desarrollando nuestra vida. Les decía recientemente, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Quién define qué cosa es buena y qué cosa es mala? ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a definir? ¿Por lo que diga mi papá, mi mamá, el presidente, el papa, el padre Ernesto? ¿Quién decide en un momento determinado la vida moral de una persona? ¿Qué es bueno y qué es malo? Finalmente tenemos que llegar a Dios porque es el valor inamovible. Solamente Él puede decirme esto está bien y esto está mal. Cuando confieso y encuentro una persona que está bastante alejada de la iglesia, que hacía años que no se confesaba, ordinariamente le dejo una o estas dos penitencias. Una es leer los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser luz y lámpara para el camino. O sea, nosotros tenemos que guiar nuestra vida basado en la palabra. Y esos tres capítulos nos presentan una síntesis muy hermosa que hizo Mateo de toda la enseñanza de Jesús, particularmente sobre los temas más importantes de la vida cristiana. Cuando alguien te pegue en una mejilla, ponle la otra. Si uno te pide, pues dale. No te preocupes de qué vas a comer o con qué te vas a vestir. Fíjate, los pájaros del campo no siembran, tampoco cosechan y comen muy bien. Y las flores del campo, ¿verdad? No hilan, tampoco tejen. Y ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como una de estas flores. ¿A poco no vales más tú que un pájaro o que una flor? Y entonces, cuando te viene la crisis, cuando se ponen las vacas flacas, hay poco dinero, me despidieron, no tengo, la cosa se pone tirante, ¿verdad? La palabra de Dios, pero dice el Señor, y entonces te relajas. La palabra empieza a conducir nuestras vidas, es luz y lámpara para nuestro camino. Y el segundo elemento que generalmente les dejo, que lean la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios vamos a encontrar también una síntesis interesante de la visión paulina de lo que es la vida cristiana, sobre todo el capítulo 4 y 5. Ahí vamos a encontrar lo que es la vida del hombre nuevo. Y entonces la idea es empezar a cotejar y ver si realmente mi vida está caminando por ahí, o en un momento determinado, si apenas estoy empezando mi vida cristiana, decir, ya sé por dónde tengo que caminar, ya sé qué tengo que hacer. ¿Hoy está difícil? Sí, hablamos de procesos. Como ya sé que cuando me peguen en una mejilla pongo la otra, a la hora que me peleé le voy a poner la otra. No jala así, se lo vas a regresar, lo más seguro. Pero si sigues avanzando en tu vida cristiana, la palabra de Dios en esa fuerza misteriosa que tiene se va grabando en nuestra oración. No les puedo explicar cómo pasa, pero ahí es en donde se va dando esa transformación misteriosa. De ser un peleonero, se transforma en una persona pacífica. Es algo que la palabra de Dios, cuando se está masticando, leyendo, reflexionando en oración, empieza a transformar la vida. Vean a todos los santos. La gran mayoría fueron bien tremendos. San Francisco, ese hombre que vemos pacífico, ay, hermano lobo, hermano canario, hermano, era un hijo de uno de los más ricos de Asís, se la pasaba en francachelas con mujeres, y bueno, era, pues por eso tenía un chorro de amigos, tenía lana, y además era bien divertido el chavo. No, hombre, pues se la... No, ese sí que le dio vuelo a la hilacha. Y miren cómo terminó. Y así podemos agarrar a muchos santos y santas que fueron transformados por Dios a través de su palabra. Por eso el centro de hoy es el llamado que Dios nos hace. La voz de Dios que escuchamos en nuestro corazón. Luis, Luis, Pedro, Pedro, María, María, como te llames. ¿Y qué le dice Eli? Aquí estoy, escucha. Escucha a Dios. Él irá poco a poco transformando tu vida. No es algo que ocurre ahorita que salgas de la misa, ya oí, ah, ya. No, no jala así. Fuera bueno, ¿eh? Pero no jala así. Por eso necesitamos apuntar, subrayar. Cuando esto empieza a circular, no crean que me sé todas las citas que uso en una predicación. Me sé muchísimas, pero no todas. No me sé exactamente la citación, me sé la cita. Y como ahorita que les acabo de citar dos, si ustedes le iban leyendo junto conmigo, verán que se la recité prácticamente punto coma, por ahí a lo mejor me falló. Pero las he aprendido. Y cuando llegue el momento, la palabra regresa a mí porque ya está dentro. Y entonces ahora empiezo, ciertamente a veces viene la lucha porque me va a recordar. ¿Se acuerdan una ocasión, los veteranos, cuando empecé con este tema, recordarán alguna ocasión en que yo les platiqué que estaba en Estados Unidos y fui a comprar? Entre las cosas que iba a comprar, una de ellas tenía una tira que cubría lo que iba a comprar, ¿no? Pero tenía espacios. Y iba a comprar un USB. Y para no andar cargando el USB, lo metí abajo. Y cuando llegué, la señorita no se dio cuenta, yo tampoco en ese momento, y lo marcó la cosa y abajo estaba el USB, ¿no? Y en ese momento me acordé, pero el USB ya estaba del otro lado de la caja. Y entonces dices, what I'm gonna do? ¿Me lo clavo? O le digo a la señorita, allá abajo va un USB. Y me acuerdo perfectamente bien mi reflexión. Me acuerdo de todo el incidente perfectamente. Y entonces pensé, creo que costaba como 10, 12 dólares. Pensé, me voy a tener que ir a confesar y a decir que me robé un USB por 12 dólares. Fueran unos 200 millones de pesos, pues quién sabe. Le digo, señorita, ¿sabe qué? Se me olvidó y puse un USB ahí abajo. Y entonces, bueno, ya agarró y sí, ya lo marcó, ¿no? Viene la palabra de Dios. Se convierte en luz y en lámpara para tu camino. Y tu vida empieza a tener muchísimo orden. Empiezas a caminar con gran libertad. Porque la palabra de Dios te va conduciendo. Y como la palabra de Dios presenta la norma moral perfecta, si tú sigues la norma moral perfecta en tu vida, vas a ser feliz. Por eso la palabra de Dios tiene que conducir nuestras vidas. La palabra de Dios, como lo hizo en ese momento cuando me andaba, o sea, díganme quién no ha tenido estas tentaciones. Estas y otras peores, ¿verdad? Y entonces, la palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, de Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, es decir, no la puedes manipular. Bueno, le hago para acá, De doble filo quiere decir que por donde la agarres, te corta, ¿no es cierto? Un cuchillo de doble filo, por donde lo agarres, te corta. Dice, bueno, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que cercena, corta el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que queden al descubierto sus intenciones. Ah, te quiere robar el USB, compadre. Fíjense cómo detrás de muchas cosas está una intención que es la que va a ir generando el pecado. Si nos pusiéramos a analizar por qué hacemos muchas cosas, encontraríamos que detrás de todo esto hay una visión pecaminosa. ¿Por qué vas a ir a ese cine? ¿Por qué te pones esa ropa? Hay cosas que nos salen automáticas, que tienen que ver con carácter y otro tipo de cosas. Pero muchas, como la del USB, hay una intención detrás. Y entonces viene la palabra de Dios y como espada de doble filo te dice, no te hagas... ¿Te lo vas a clavar? Y viene el demonio. Esta tienda, $12, se ganan miles de millones de... ¡Ay, tú! $12, hombre, llévatelo. ¿Qué tiene? ¿Ya lo pasó? ¿Ya lo metieron a la bolsa? ¿Ya? ¿Amachinaste, no? Pero la palabra de Dios viene y... Si es que está en tu corazón. Pero si la palabra de Dios no está en tu corazón, si nunca la ves, si nunca la lees, si nunca la estudias, si nunca la revisas, ¿cómo te puede guiar la palabra de Dios? No puede. Y entonces te vas a vivir metiendo en problemas. A veces, grandes. Chavos, aguas. Ahorita que están jóvenes, necesitan ir asimilando todo esto. Porque van a venir tentaciones bien fuertes. Fíjense lo que me pasó esta semana. Increíble. Me suscribí hace como un mes. Ahora que ando tratando después del Puente Lupe Reyes, ¿verdad? Que uno termina con unos buenos kilos de más. Entonces dije, no, me voy a poner ya en serio a llevar cuentas ahí más o menos de qué como y qué no como. Y bajé una aplicación. Es una cosa bien seria, ¿eh? O sea, es una aplicación bien seria. Y bueno, pues yo empecé a llevar ahí que el desayuno y que la cena y las calorías y todo el rollo. Muy bien. Hace 2 días me aparece en la aplicación un circulito rojo y a la hora que lo abro me dice que tengo un mensaje. Pues yo creí que para decirme que me la estaba bañando, ¿verdad? Que bájale o alguna cosa, ¿no? Oigan, pues ¿qué creen que venía en el mensaje? Una liga de pornografía. En una aplicación realmente seria. Y entonces viene el asunto. ¿De qué se tratará? Pues investiga, mira. Mueves el botoncito para darle delete. O le das el botoncito para darle enter. Y la palabra de Dios dice, honra al Señor tu Dios. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Clic, delete. Honra al Señor. La palabra de Dios siempre viene en nuestro auxilio. Siempre viene. Cuando la has estudiado. Cuando la has meditado. Cuando has pedido que sea realmente lo que dirija tu vida. Ahí está la palabra. Como una espada. Una espada que cercena tu corazón y pone al descubierto tu mugre. Y dices, ¡ay, Carlitos! Pero si no la estudias, si vienes a ver qué se te pega con la predicación, pues va a estar complicado. Por eso hace 10 años les dije, tráiganse sus Biblias, subrayen, pónganle una notita, escríbanle por un lado, tráiganse un papelito, una libreta. En aquel tiempo recordarán que hasta vendíamos unas libretas especiales aquí para que llevaras tus notas. ¿Y luego qué? ¿Y luego en la casa? Una repasadita. ¿Vas a orar? Una repasadita. Les he propuesto diferentes programas familiares. Digo, el miércoles, el martes, hagan reunión familiar, tráiganse sus notas y vamos a compartirlas. A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo que dijo el padre? A lo mejor a alguien le pareció interesante el ejemplo del USB, porque a lo mejor le pasó algo de lo mismo en un Oxxo. ¿Cuántas veces, no sé si les haya pasado, pero es muy posible que no te marcan algo, vas y compras un recogedor, unas pastillas o alguna cosa, y no te la marcan? Porque está embolado, porque hay mil gentes ahí y haciéndose bolas ahí en el súper o en el Oxxo, y te pasan la pastilla o te pasan X, ¿verdad? O compraste un paquete de cervezas y te marcan 5, y cuando tú revisas la nota dices, ay, no me la marcaron. ¿Te quedas con ella? ¿O vas y dices, oiga, hace rato vine y no me marcó estas cervezas? Eso es lo que nos distingue de los demás. La gente dice, ¿qué será esta persona que viene y me dice, no me marcó estas cervezas? Está mal, ¿no? Dirá, yo me las hubiera quedado, a lo mejor la misma cajera, pero luego piensa, no me la van a cobrar. En cuestión, por ejemplo, de los bancos, ocurre bien frecuentemente, las pobres cajeras sufren un chorro porque se les va la hebra de repente y te dan feria de más. Y cuando les hacen el chequeo, amiga, usted aquí debía tener tanto y le faltan 1,000 bolas. Oh, es que seguramente los va a pagar, ¿ya? Eso es lo que es seguro, usted los va a pagar. Es lo seguro. ¿Y qué dices? Pero qué tal si, oiga, ¿sabe qué? Se le pegaron 2 billetes. Me dio, en vez de 5,000, me dio 6,000. Aquí está el billete más. La palabra de Dios viene como una espada a tu corazón. Y cercena. Y te pone inquieto. Y dices, no, no puede ser, no manches. No, Señor. Sí, Señor. Honra al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Qué haces ante eso? Vas y regresas con 1,000 bolas. Porque sabes que le van a hacer un mal. Se los van a cobrar. Esos 1,000 pesos que tú te vas a tomar o a comer o lo que sea, se los van a cobrar a la pobre señorita esta. Por eso la palabra de Dios, luz y lámpara para mi camino, una espada que cercena mi corazón y que me dice, esto está bien y esto está mal. Jesús dice, Juan 8:12, el que camina conmigo, el que me sigue, el que escucha mi palabra, no caminará en tinieblas, no caminarás en la oscuridad. Hermanos, créanme que Dios tiene para nosotros una vida bien padre. Basta con que hagamos caso a su palabra, que la conozcamos, que la meditemos, que seamos responsables con ella. Y ofrece para nosotros y para todos una vida maravillosa. Pobre chava, la del banco, se le ejecutaron con 1,000 pesos. Fue un error. ¿Sí? Fue un error. Aquí están sus 1,000 bolas. Eso es lo que nos distingue como cristianos. Eso es lo que hace que la gente diga, sí son diferentes. Ya les he dicho muchas veces, si no se te nota, no eres. La gente tiene que decir, ¿por qué Luis, Gonzalo, María, Ernesto, Juan, como te llames, por qué es tan diferente? ¿Por qué hace estas cosas? Y la única respuesta es porque es cristiano, porque respeta la palabra. Y no es que te vayas a condenar por esos 1,000 pesos, a lo mejor sí, no lo sé. O por un USB. Es por el hecho de ser responsable con Dios, de ser responsable con mi hermano. La palabra de Dios tiene que guiar toda nuestra vida. Y por eso tiene que ser nuestro alimento. Diariamente. Nuestra iglesia católica está súper desnutrida. Por eso viene un hermano separado y te pone una trapeada, pero espantosa. De cualquier tema. Te saca 3, 4, 5, 6 citas y tú, y ya no sabes, y patinas. ¿Y qué genera con esto? Dudas. No, es que la palabra de Dios dice aquí que no sé qué, que María tuvo más hijos. Y te saca 3, 4 citas donde habla de los hermanos de Jesús. Pero si tú ya las leíste, le dices, oye hermano, pues en mi Biblia no dice que tenga hijos, dice que Jesús tuvo hermanos. ¿No es lo mismo? No, es que tuvo hijos. ¿Ah, sí? A ver, en tu Biblia dice, ¿dónde dice que tuvo hijos? Ninguna parte dice que tuvo hijos. Que Jesús tuvo hermanos. Pero se llaman hermanos. Todo mundo, ahí en la Biblia, todo mundo es hermano. Tú ve a Reynosa y te encuentras que todo Reynosa es tu familia. Tú entras a una tienda y te dice, ¿qué onda, primo? Ah, chihuas. ¿No les ha pasado? Y el cuidador de los carros, primo, te lo cuido. Oye, pues qué familión, hijo. ¿A poco no? ¿Y hoy cómo se dicen el esposo de la hija a los papás? Tío, ¿ah? Achis, achis. Tío, ¿de dónde sacaste eso? Eso ahora es la novedad, ¿ah? Es mi tío, mi tía. No, tía, no, tío, yo. ¿Qué rollo con esto, ¿ah? ¿Es tu suegro? ¿Qué tío ni qué tío, ah? Pero luego lo entran en confianza. Tío, y tío. Y luego hasta de tú. Oye, tío, por eso. Si no somos iguales, ¿eh? Hijo. Son palabras, ¿sí? Bueno. ¿Dónde dice que María tuvo hijos? No dice. Ya ves, entonces, ¿para qué me está echando mentiras? Pero si no la estudias, si no la conoces, si vienes el domingo a darte la vuelta a misa, a ver qué dice el padre, pues va a estar difícil. Hay que traer nuestra Biblia y una libretita, una hojita de perdido, y luego darle una repasadita. No, nomás apunten los chistes. O las anécdotas. Ahorita aquí iba a sacar esta aplicación. Realmente, mi Biblia casi nada más la uso para predicar, ¿no? Y casi de finta, porque casi todas las citas me las sé de memoria. Solamente cuando quiero hacer énfasis, ya ven que entonces les digo, sáquenla porque quiero hacer énfasis en estas citas. Cuando preparo mi homilía, que era lo que iba a hacer ahorita, hay una aplicación que me ha servido muchísimo, que es en la que hago todo. Se llama Olive, se llama la aplicación. Y ahí yo puedo poner notas. Y si ustedes ven este aparatito, y les muestro aquí, van a encontrar que está todo lleno de notas. Todo lleno de notas, de diferentes colores. Porque estas son para las homilías. Esta es una reflexión que hice un día en el Santísimo. Esto fue para un retiro. Todas estas notas son del retiro fulano y tal. Y como le puedo poner etiquetas. Yo le pongo, retiro del 25 de diciembre del 16. Esa es una etiqueta. Y entonces me saca todo el retiro, todas las notas que utilicé para ese retiro, aquí están. Cuando voy a preparar la homilía, ¿cómo le hago? Voy al Santísimo, saco mi aparatejo y leo la primera y la segunda lectura y el Evangelio. Y luego le digo, Señor, ¿de qué voy a hablar? Y luego reviso lo que ya prediqué los años anteriores, para no repetir el tema. Y luego digo, la palabra, la palabra. Y empiezo a pensar, ahí, junto a él, ¿qué quieres que les diga? Y entonces empiezo a hacer mi esquema, Y empiezo a buscar las citas y las empiezo a escribir aquí. Y luego, cuando ya termina mi oración, el día que oro para la homilía, ya después este mismo programa lo puedo ver en mi computadora y entonces ahí ya con otras herramientas más poderosas, ¿verdad? Entonces ahora sí empiezo a hacer ya todo el esquema, pero todo el esquema y todo lo paso a la nota. Por eso dije, no, pues no tengo problema porque saco y ahí está lo que tengo aquí. Un poco más agrandado porque ahí sí pongo muchos más notas, pongo más comentarios que me sirven para después entender por dónde estaba el asunto, de ahí lo saco. Hoy la tecnología pues nos ayuda mucho en esto. Hay gente que todavía apunta mucho, yo soy bien paperless, ¿verdad? O sea, casi no uso para nada el papel. Pero es que es la única forma, hermanos, no crean que tengo memoria de nada, o sea, necesito mi papelito, aquí están todas las citas que les acabo de dar. Porque aunque me la sé, esta de Juan 4:34, sí me la sé, yo tengo un alimento que no conocen ustedes, dice Jesús. Y es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es mi alimento. Ese tiene que ser nuestro alimento. Pero pues, ¿cuál es la voluntad del Padre? Aquí está. Aquí está la voluntad de Dios para ti, para tu empresa, para tu familia, para tu relación matrimonial, para tu relación con tus hijos, para todo. Aquí está. Este libro es el bueno. Y si tú te empeñas, si lo conoces, si lo meditas, si te lo comes, alimento, yo te aseguro que muchas cosas en tu vida van a irse transformando maravillosamente. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la vida de Pedro se transformó. Vean a Pablo, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Un perseguidor convertido en un apóstol por el encuentro con la palabra. Encuéntrate con la palabra. Durante todo el Adviento y la Navidad hablamos del encuentro. Ahora encuéntrate con la palabra. Al inicio de este año, yo quisiera volverlos a invitar, mis hermanos, quien no tenga Biblia, haga un ahorrito y cómprese una. La más económica cuesta como 120, que hicimos un paso para irnos ahorita a la Biblia de América, un poquito más, ya no tanto una interpretación, sino más ya una traducción. Pero si no, tienes 120 pesitos, ahí los vas juntando, de a 10 pesos, de a 15 pesos, de a 20 pesos, y los vas juntando y te compras tu Biblia. No es una Biblia por familia, por casa, no. Es mi Biblia personal, porque mi hermano, quién sabe qué entiende y qué apunte, y quién sabe cuándo la use. Yo tengo mi Biblia, es mi Biblia personal, en donde están mis notas, en donde están mis apuntes. Tengo mi cuaderno que pues ahora en el aparatito pues ahí lo tengo todo, ¿verdad? Es gratuito, Olive Tree, se lo pueden encontrar en iTunes y Google Play. Ahí van, Olive Tree, pueden bajarlo, porque hoy todo mundo tenemos aplicación y ahí puedes tener tus notas. No son caras las Biblias, por ejemplo, la Dios Habla Hoy, creo que cuesta como 70 u 80 pesos, mucho más barata que la de papel. Pueden bajar ya con esa, pueden trabajar. Hay Biblias mucho más caras, ¿verdad? Pero si la aplicación no te cuesta nada, y ya en la aplicación ya tienes para hacer notas, todo es gratis. Nada más tienes que bajar los libros. Y les digo, la Biblia ya católica, la Biblia católica en español, anda como entre 60, 80, 100 pesos. ¿Sí? Es lo único que tienes que invertir. Y tienes toda la aplicación para hacerle notas, es cosa ahí de que le empieces a investigar. Ahora, no, eso yo no lo entiendo. Mejor mi libretita. Excelente. Tráete tu libreta, apunta. Conoce la palabra. Hoy le dice Elí a Samuel. Cuando te vuelva a llamar, dile, habla Señor, tu siervo escucha. Escuchen la palabra. Y yo les aseguro que en bien poco tiempo cambiará su vida. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.